Vamos a Deuteronomio capítulo 31, verso 1 en adelante. Pido al Señor que me ayude, como ha orado nuestro hermano compañero Marcos, para poder compartir el pensamiento de hoy en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Deuteronomio 31, verso 1 en adelante. Quiero primero leer la porción. Dice la palabra del Señor: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Verso 3: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El tema que por el pensamiento de Dios he puesto este mensaje es transición. Transición. Yo pienso que todavía estamos en una transición. Tengo el testimonio de Dios hasta el domingo próximo, que el padre de la casa nos dé el mensaje. Ahí empezamos, ahí cruzamos. Porque Dios, ustedes saben cómo trabaja con nosotros. Somos una casa profética. Y yo sé que marcará el Señor su sello el domingo. Orando estamos, clamando para que nuestro amado pastor esté totalmente renovado y llegue volando con alas de águilas abiertas acá. En el nombre de Jesús. Transición. La transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. Eso es la transición. Cuando pasamos de un estado a otro distinto. Hay algunas palabras acá en esta lectura. Por ejemplo, cuando dice que no pasarás, le dijo Dios a Moisés, tú te quedas de este lado. No pasarás. Esa palabra pasar es una palabra que significa transición. Es una palabra que generalmente era usada cuando se pasaba de un estado a otro, de un lugar a otro, de un tiempo a otro tiempo, de una condición de vida a otra condición de vida, de un nivel administrativo a otro nivel de administración. Cuando se usa en la Biblia, el término que en el hebreo se usa aquí tiene que ver con una transición que, como yo les he definido, es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro distinto. Por ejemplo, también esa palabra se repite más adelante cuando dice que quien entrará será Josué y va a recibir el encargo de repartir la heredad al pueblo. En Josué capítulo 1 hay una amplia explicación de lo que Dios ya había determinado con los pueblos que estaban del otro lado del Jordán, en la tierra prometida, en Canaán. Y dice aquí que Jehová va delante de ti. O sea que del 2019 al 2020 Jehová cruzó primero que nosotros. O sea que si Él está delante, Él está allá. Hay de nosotros si pensamos que Dios se quedó acá en el 19. El Señor pasó al 20. Y amados, si yo pensando en el 19 que se fue ya y el 20 que entra, yo me recuerdo en el 2000 cuando todo el mundo estaba temblando porque iba a suceder un asunto en el 2000. Muchos pronosticaban que Cristo iba a venir, que el mundo se iba a acabar, que todas las computadoras se iban a confundir. Muchísimas especulaciones. Y en ese tiempo, pues no sucedió nada de lo que la gente... Claro, el mundo experimentó un cambio en todo lo que es el sistema político, social, después del 2000, sí. Y se pasó de una transición de un tiempo a otro. Pero ya vamos por 19 años. Y mire, aquí estamos. Y Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y yo quiero hablarles de este tema porque Dios me ha dado tres sugerencias para esta casa. Y para ustedes que están ahí mirándonos en la pantalla de su celular o de su televisor o donde estén, o los que nos estén escuchando, quiero darles tres sugerencias que serán muy necesarias después de la transición. Entonces, vamos a comenzar observando que aquí en esta lectura se trata de un pase, una transición del desierto a Canaán. No era igual el desierto que Canaán. Eran estados geográficos muy diferentes. Era otra atmósfera, era otro clima, era otro nivel. El nivel del desierto nunca fue el nivel de la tierra prometida. Y los que pasaron con la mentalidad y pasaron en el nivel del desierto y trataron de administrar lo que Dios les entregó después del Jordán, del otro lado del Jordán, fracasaron. Porque lo que funcionó en el desierto, en cierto modo, no iba necesariamente a funcionar en la tierra de Canaán. Dios traía otro nivel de trato, otro nivel de mayordomía, otro nivel de administración. No solamente del desierto a Canaán, sino de Moisés a Josué, otro líder. No era el mismo hombre. Ahora venía otro, el discípulo que recibió la dignidad, recibió la unción de Moisés, era el que se iba a encargar de introducir al pueblo y de repartir la heredad a cada familia. Entonces, no más Moisés, ahora Josué. Ahora, no solamente se dio una transición del desierto a Canaán y de Moisés a Josué, sino también de la vara a la espada. Todo antes era con la vara, toca con la vara. Y el maná venía del cielo. Y Moisés levantaba la vara y la vara en operación. Pero ahora va a haber que pelear con espada. A Josué le dio una espada. Había un tiempo de una vara y ahora hay tiempo de espadas. Era una transición que marcaba un nuevo tiempo y otra dimensión. No solamente de la vara a la espada, sino que también de comer el maná a sembrar y cosechar. Ahora iba a haber que arar la tierra, iba a haber que trabajar con la semilla, iba a haber que esperar la lluvia. Había que trabajar ahora para sembrar y cosechar, cultivar la tierra, cuidar cada quien su heredad. En el desierto se administraba un tiempo y todo era una comunidad. Cada familia tenía su tienda, pero era un pueblo compacto que caminaba como un rebaño en un desierto hacia una meta, hacia un lugar prometido. Pero ahora cada quien tiene su parcela, cada quien tiene su casa, tiene su propia tierra en donde trabajaba, cultivaba y tenía que administrar eso. Otro nivel de mayordomía. Fíjese bien, esto me da a entender por qué hubieron los que no cruzaron, sino que murieron en el desierto, porque no estaban listos para esa transición. Entonces pasaron a aquellos que estaban listos. ¿Amén?
Amén.
Y fueron circuncidados por segunda vez antes de pasar. no solamente del maná a la siembra y la cosecha, sino de la nube a la palabra. Antes la nube en el día y en la noche los guiaba, pero ahora ellos van a tener que funcionar en base a la ley que Dios les había entregado. Ya no había más nube, había palabra. Y usted ve que aquí en esta lectura, si usted se lee el 31 completo, va a ver que Dios, después que envía a Moisés que les aclare cómo va a ser la transición, le habla de la palabra. Ellos tienen que aferrarse a esta palabra, porque allá ellos van a vivir de esta palabra, y en la obediencia de esta palabra va a estar su victoria. Note bien, un cambio total. Era otro tiempo. Entonces, igualmente, yo creo que el 2019 pertenece a un tiempo y el 20 a otro tiempo. Nosotros no podemos atravesar esa transición con la misma mentalidad y en el mismo nivel de fe y enfrentando los problemas de la misma manera. Necesitamos una visión clara, un discernimiento más elevado para discernir entre problema y problema, y qué respuesta y qué trato necesita cada problema que vendrá en el 2020. Ahora, si usted es de los que piensan que en el 2020 los problemas van a ser menos y más fáciles de resolver que en el 19, yo le pido, amárrese. Sáquese eso de la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque es un tiempo de nuevos desafíos. Es un tiempo de problemas de diferentes tamaños y naturalezas que los que vivimos en el 19. No serán de la misma naturaleza ni del mismo tamaño los problemas, los desafíos que vienen. Para ti, para mí vienen desafíos. Para nuestras familias vienen desafíos. Ahora, ¿cuán preparados estamos para enfrentar y resolver esos desafíos como Dios quiere que los enfrentemos? ¿Cuán preparados estamos en esta transición? Cada desafío tendrá su diferente manera y necesitará diferentes maneras de enfrentarlos. ¿Amén? Entonces yo tengo tres propuestas para esos desafíos que enfrentaremos en nuestra transición hacia el 2020. Tres propuestas. Y quiero que veamos esto. Quiero toda su atención para que pueda recibir esto. Porque mire, entramos no a una mejor facilidad, sino a una mayor capacidad para enfrentar los desafíos. Diga, no es una mayor facilidad, no es una mayor comodidad, sino una mejor y mayor capacidad. Dios, hasta que Jesucristo venga, nos ha profetizado que los tiempos futuros serán peores que los que están ahora. Por eso el mensaje de los apóstoles a la iglesia era que gracia, misericordia y paz sean multiplicadas, que era en cierta forma la bendición sacerdotal llevada al nivel de la gracia. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te añada su paz. Si Jehová te bendice y te guarde, por gracia que lo hace, por su gracia. Entonces Pablo decía, gracia, misericordia y paz os sean aumentados, añadidos. Porque Pablo sabía que el día de mañana iba a traer nuevos desafíos, que los creyentes tendrían que estar en un nivel de fe mayor, en una capacidad mayor para enfrentar cada desafío. Nunca le vendieron un futuro a la iglesia más fácil que el presente, ni el pasado que ya pasó, valga la redundancia. Siempre los profetas de Dios fueron claros y sinceros. Los apóstoles fueron sinceros con la iglesia. Vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos que están delante son desafiantes. Los desafíos ameritan de mayor gracia, mayor misericordia y mayor paz. Y por eso oraban y saludaban a la iglesia con ese saludo, una impartición sacerdotal. Nosotros igual. ¿Cuántos de ustedes creen que para el 2020 necesita más, mayor gracia, mayor misericordia y mayor paz? Recíbela en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito que Dios me exonere de los desafíos que vienen, porque hay propósitos en ellos. Yo lo que necesito es que me aumente su gracia, me aumente su misericordia y me aumente su paz. Que
en Jesús me pertenecen. Estoy en el pacto eterno. Entonces tendremos que aprender a orar, tendremos que aprender a clamar, a suplicar. No, Señor, quítame este problema, sino dame gracia, misericordia y paz. Y cuando tú quieras que resuelvas con ese problema el plan por el cual lo permitiste en mi vida, entonces libérame. Pero mientras tú me liberes, dame gracia, misericordia y paz. Yo no sé tú, pero yo necesito para el 2020 mucho más de lo que tuve para el 19. Y estoy con mi corazón ensanchado para recibirlo. Esto es espiritual. Entonces Israel no iba a tener menores ni más fáciles desafíos en la tierra prometida. Tenían que someter a más de 30 reyes con ejércitos organizados. Tenían que enfrentarse a enemigos que no le iban a regalar la tierra. Y para eso necesitaban una logística de Dios y un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo nivel de coraje. Por eso la repetición de las palabras: no teman, no desmayen, no se desalienten, anímense, levántense. Porque ya Jehová pasó primero y Él tiene el camino hecho. Y lo mismo dice para el 20. Ya Él tiene todo arreglado. Ahora, ¿nosotros qué necesitamos? Discernimientos y aprender las técnicas de Dios, si podemos usarlo, para enfrentar cada problema de acuerdo a cómo debemos enfrentarlo, de acuerdo al tamaño y a la naturaleza de cada problema. Dios me dio una palabra revelada alegórica que quiero compartir en cuanto a esto, que a mí verdaderamente me iluminó, me impresionó cuando me entregó esta palabra. Vaya conmigo a Éxodo 14, 10 al 14. Diga transición. Éxodo 14, 10 al 14. Pasaje conocido de cuando se abrió el Mar Rojo, el Éxodo. Dice la palabra de Dios en el verso 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. Mire bien, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? Oiga, le están sacaliñando. No te lo dijimos, dicen. Imagínese usted. O sea, teníamos razón cuando te dijimos que esto iba a fracasar. Esa es la idea. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Oiga, esténse quietos, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué?
Tranquilos.
Estaréis tranquilos. Y usted sigue leyendo y se deleita mirando cómo el Señor abre ese Mar Rojo. Su pueblo pasa en seco y Él ahoga a Faraón con su ejército. La palabra clave aquí: ustedes estarán quietitos y Jehová peleará por vosotros. Esta es la primera dimensión del desafío que yo quiero hablarte. Hay desafíos que son tipo Mar Rojo. Y en esos desafíos, los desafíos tipo Mar Rojo, diga desafíos tipo Mar Rojo. En el 2020 tendremos desafíos tipo Mar Rojo, que no se resuelven con alborotos, no se resuelven buscando ayuda humana, no se resuelven con dinero, no se resuelven con experticia y sabiduría y experiencia. Nada natural lo puede resolver sino solo Dios. Entonces Dios revela en su palabra que cuando hay un problema, un desafío tipo Mar Rojo, yo tengo que descansar. O sea, habrá momentos en el 2020 que tú vas a tener que pelear, pero habrá momentos que tendrás que quedarte quietito, porque por más que tú hagas, no vas a poder resolver nada. Eso es un problema tipo Mar Rojo. ¿Lo entienden ustedes? Digan tipo Mar Rojo. Y fíjese que la naturaleza de la transición revela la envergadura del problema. El Mar Rojo, según pude investigar del tamaño, las dimensiones del Mar Rojo, 2.200 kilómetros de largo, 335 kilómetros de ancho, 2.130 de profundidad, 500 metros de profundidad en la parte media. Y la dimensión total es de 450 mil kilómetros cuadrados de superficie total. Miren, hay problemas que son así, son de 2.200 kilómetros cuadrados. Amado. Hay desafíos que tienen una dimensión de 450 mil kilómetros cuadrados de superficie. Que si usted se mete en ese problema, usted no va a salir vivo. Usted lo que tiene que hacer, Señor, me quedo quieto y haz lo que tú quieras. Aleluya. Aleluya. Ustedes saben lo que son 335 kilómetros de ancho. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a nadar esa distancia? Hermano, tenía que abrirse porque... Por mejores nadadores que fueran, ustedes saben, eso es más o menos de aquí a Pensilvania. ¿Usted se atrevería a nadar de aquí a Pensilvania si fuera a la distancia un mar que hay que cruzar? Había que abrir el mar. Por ahí fue que Dios dijo: lo voy a entrar por aquí, lo voy a meter en el desierto por aquí. Pudo haber elegido otros lugares más fáciles, amados. Pero Faraón y su ejército era un problema grande. Y solamente el Señor podía resolver con ello, era ahí adentro. Si los manda por otro camino, no se glorifique en Faraón. Dígalo conmigo. Si los manda por otro camino, no se glorifique en Faraón. Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo matado con todo su ejército de otra manera, como lo hizo en otras ocasiones. Pero Dios quería aventarlo en el Mar Rojo. ¿Y sabe usted por qué? Porque el mar, ese mar representaba la puerta de salida y de nunca entrada, nunca vuelta atrás. Porque cuando ese mar se cerró, eso es una señal de que Egipto nunca más, ni en tu mente, ni en tu alma, ni en tu espíritu, ni en ningún sitio. ¡Aleluya! Así fue cuando el Señor te trajo del mundo. Entonces hay problemas que son así, de una dimensión que se necesita lo sobrenatural para enfrentarlo. Y yo te digo una cosa, es sobrenatural tú quedarte quieto con un problema bien grandote. No es natural. Por eso se llama problema tipo Mar Rojo. Con un ejército que se viene acercando, bien armado, y viene a despedazarnos, y un mar ahí enfrente, ¿quién se queda quieto? Pero yo te quiero decir que en el 2020 tú vas a tener que aprender a hacerlo. Habrán situaciones, ojalá que no, pero habrán situaciones que tú vas a tener que quedarte quieto, que tu mejor aporte va a ser tranquilito. Segunda de Crónicas 20, 12 al 15. Voy a correlacionar un problema semejante. Segunda de Crónicas 20, 12 al 15 dice: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Nota Josafat frente al ejército que eran como la arena que no se podían contar de Amón, una confederación que venía a destruir a Israel. Y cuando ellos se enteran de la envergadura del enemigo que viene, del ejército que viene, el pueblo entra en pánico y Josafat ora y él admite, dice: nosotros no podemos, dice, con nuestra fuerza, en nosotros no hay fuerza. O sea, esto trasciende a mi capacidad, Señor, esto trasciende a nuestra capacidad. Diga: problema tipo más rojo. Eso era un problema tipo más rojo. No hay fuerza, nosotros no tenemos la logística humana. Diga: humana. ¿Te entiendes? Para enfrentar. Por eso clamaron al Señor. Esto tienes tú que, Señor, hacer algo aquí. Movilizar el cielo a nuestro favor. Entonces, porque hay problemas que se resuelven con factores naturales, pero hay problemas que son para factores sobrenaturales, que no se enfrentan con carne y sangre, ni con tus experiencias, ni con el librito que usaste para el problema pasado. Ahí el librito ya no cuenta. Es Dios que tiene que actuar. Y Josafat dice: ahora, Señor, en esta batalla sí nosotros no tenemos la posibilidad de enfrentarlos, humanamente hablando. Recurrimos, Señor, a ti. Y continúa la lectura, verso 15. Verso 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, imagínense, hermano. Y estaban allí Jaziel, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Era un adorador, un cantor, un músico, sobre el cual vino. ¿Qué vino sobre él? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oí, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Oiga, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Dile a tu hermano: oíste, manito. Dile: oíste, manito. Hay guerras que no son tuyas, son solo para Dios. No te metas a pelearla, porque tú no tienes nada que buscar ahí. Le vas a dañar al Señor las cosas si te metes a pelear esa guerra. Esta guerra no es de ustedes. En el 2020 vamos a tener que aprender eso, que hay guerras donde vemos que no hay salida humana, que ya hemos luchado y muerto y no hay nada, no se resuelve el problema. Quédese quieto, que Dios te está hablando. Eso es para mí. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá, oiga, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Ustedes ven, porque eso era un problema tipo más rojo. Habrían otros casos que ellos tendrían que pelear, pero en este déjenmelo a mí solo. No habrá para qué peleéis en este caso. ¿Qué le parece eso? Paraos, está quietos otra vez. ¿Cómo tenían que estar? Quietos. Párense y estén quietos, quietos. Y ved, simplemente vean. Es tiempo de ver la salvación. no de ustedes lograrla, es que la vean y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Después usted sigue leyendo. El Señor confundió el ejército y se mataron ellos mismos unos a los otros. Israel no tuvo que hacer nada. Y ellos salieron fue a recoger el botín. Y duraron varios días recogiendo, porque era tan grande el botín. Era tan grande. Diga, porque un problema grande tiene botín grande. Repítalo, repítalo. No le coja miedo a los problemas grandes. Solamente métete con Dios, descansa, sigue alabándolo. ¿Qué dijo Josafá? Dice, Josafá dijo, bueno, el espíritu del profeta dice que no hay que pelear, pero nosotros vamos a comenzar a hacer un culto entonces. Y comenzaron a alabar al Señor, hermano. Hicieron un culto. Celebraron la victoria antes de que le fuera anunciada. Y después a recoger el botín. Entonces, cuando tú veas que hay un problema, un desafío en este año 2020 que te enreda y tú no sabes cómo resolverlo, y eso te tiene la vida, no puedes dormir, deja eso quieto, déjaselo a Dios ya, y comienza a alabar y si le da un culto a Dios, quédate quieto y espera que llegue la hora para que recojas el botín, porque un grande problema a los hijos de Dios le trae un gran botín cuando Jehová lo resuelve. Porque no hay arma más poderosa que una plena confianza en Dios. Dormir tranquilo donde otros tiemblan. Diga, tipo más rojo. Tú lees el verso 22, mira lo que dice el 22. Vamos a leer desde el 20, dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, lo que había dicho el profeta, y seréis prosperados. Ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Diga, hay problemas que ellos se resuelven solos. Entonces, cuando tu esposo esté como medio alborotado porque hay un lío que no se puede resolver, dile: papi, está quieto. Eso es tipo más rojo, mi hermano, no te metas en eso. Y viceversa, cuando la mujer está: mami, recuerda, eso es tipo más rojo, eso hay que dejárselo a Jehová. Dale un aplauso al que reina. Vamos a dormir y a descansar. Ahí no nos metemos, porque eso le toca a Jehová. Esa batalla no es nuestra, eso es de Dios. Una vez le conté, me vino a la mente el caso de Jorge Müller en el orfanato, con más de 2,000 huérfanos. Y se acabó todo, no había nada. Y imagínense, 2,000 huérfanos con hambre. Y un compañero que estaba visitándole en el orfanato vio que al otro día temprano iba a amanecer y había que ponerle en la mesa comida a esos muchachos. Y él veía una tranquilidad en Jorge Müller. Y oraron y se fue a dormir tranquilo. Y él no podía dormir. Él, que no era el que administraba el orfanato, era un visitante, él mismo no podía dormir. Y él vio cómo este hombre roncó. Estaba roncando, tranquilo. Y después, tempranito, cuando se levantan, el devocional le pregunta: oiga, yo no entiendo, ¿cómo es que usted, sabiendo que no hay nada para ponerle, ahorita se levantan esos huérfanos y no tienen comida, y qué vamos a hacer nosotros? Y los días que siguen, tantos muchachos. Y él, tranquilo, le dice: no te preocupes, que el dueño de esto es Jehová. Él se suplirá, él tiene la salida. Yo estoy tranquilo, porque esto no lo inventé yo, esto fue Dios, Jehová, que lo estableció. Y esta es una batalla para él. Y después de un rato se aparecieron unos negociantes trayéndole leche, pan y cosas. Dice que se había volteado un asunto por allá. Y decidieron que esas cosas que iban a llevar a un sitio ahora, y se las vamos a dar al orfanato. Y todo el mundo comió y sobró. Tranquilidad. Pero el sistema y tu sistema carnal, tus emociones te dicen que cuando hay un grande problema hay que estar más preocupado. Un grande, o sea, el mundo dice, la ecuación del mundo es grande problema, grande preocupación. Pero la ecuación del cielo es grande problema, más tranquilidad. Amén. Recíbelo, hermano. Lo vas a necesitar. Y ahí es que Dios se glorifica. Cuando en un grande problema que le pertenece a Él, nosotros dormimos tranquilos, Él dice, cree en mí. Me confía. Me adora como el Dios grande. No solamente es una canción, en la vivencia también cree que soy grande. Muy bien. Diga, problema tipo mar rojo. Ahora mire, quiero que usted vea conmigo otro texto. Josué 3, vaya Josué, capítulo 3. Otro tipo de problema. Ya usted sabe que a los problemas tipo más rojos, ahí uno no se mete, eso se le deja a Dios. Hay que estar, ¿cómo? ¿Cómo hay que estar? A veces eso. Esa es la primera propuesta para usted. Dice el verso 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittín y vinieron hasta el Jordán. ¿Dónde vinieron? Hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo, diga transición. Antes de pasarlo, la misma palabra que se usa en la lectura de Deuteronomio. Ya ustedes saben que iban a pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Note cómo Dios opera cuando va a abrir el Mar Rojo. Y note la diferencia cómo Dios opera cuando va a abrir el Jordán. No fue igual. Allá simplemente Moisés usó la varapá y se abrió el camino y entraron. Pero aquí usted va a ver que hay otro tipo de instrucciones, porque este desafío era de otra envergadura, era de otra capacidad, era de otra dimensión. Los desafíos de la vida tienen diferentes dimensiones y ameritan diferentes maneras de resolverlos. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes, ¿quiénes? Los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos, al fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Va a haber maravillas mañana entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes, ¿a quiénes, hermanos? A los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente, aleluya, ¿cómo es tu Dios? Viviente. Está en medio de vosotros. Y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo.
He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Note bien que aquí la instrucción es: mójense los pies primero los líderes, los sacerdotes. Para que el Jordán se comenzara a abrir, ellos tenían que mojarse los pies. Los responsables, diga, los responsables. Tenían que mojarse los pies. Y cuando se mojaran los pies, se iba a abrir el Jordán. Así sucedió. Entraron, siguieron la instrucción. Los sacerdotes delante entraron y se mojaron los pies, dando el ejemplo de fe. Porque diga, el que tiene la responsabilidad tiene que dar el primer paso de fe frente a cualquier problema en la casa. Entonces, ¿qué tipo? Este es un problema tipo río Jordán. Hay problema tipo mar, hay problema tipo río. Vaya agarrando. En el problema tipo mar, como el Mar Rojo, Dios pelea, usted está quieto. Usted tiene que, el responsable tiene que dar una imagen de tranquilidad, porque va a entrar en pánico la familia. Los pastores tenemos que dar una imagen de tranquilidad para que no entre en pánico el pueblo. ¿Ustedes me entienden? Y todos así, la unción cae sobre todo de tranquilidad. Pero cuando es un problema tipo río, río Jordán, ahí los responsables no se quedan quietos. Ellos tienen que dar el primer paso de fe. Por ejemplo, al hablar del río Jordán, tenía 300, compárelo con el mar, 300 kilómetros de largo, 27 a 45 metros de anchura y 1,5 a 3,5 metros de profundidad. Y usted dirá, pero ¿por qué tenía que abrirse un río tan bajito? Algunos opinan que ese día estaba desbordado para Dios glorificarse más. Había una crecida que a veces crecía. Esto es en estado normal. Y recuerden que habían adultos y habían niños. ¿Entiende? Entonces, y Dios quería mostrar, ¿verdad?, su gloria. Porque Él dice: mañana haré maravillas. Y por ahí empezó. Para darle una señal de que quien está con ustedes es el Todopoderoso. Porque si abre un río, el que abrió el Mar Rojo, te está diciendo: el mismo que actúa allá es el mismo que está actuando aquí. Diga: el mismo que actuó en el 19 es el mismo que va a actuar en el 20. Porque en la transición muchas cosas se quedan atrás. Tienen que quedarse atrás. Pero Dios nunca se quedará y te dejará y te mandará solo. Él pasa primero contigo en toda transición, porque quien te está llevando en transición es Él hacia un destino. Pero Él te enseña a enfrentar los desafíos. Mucho más pequeño, mucho menos profundo, muchísimo menos profundo, menos peligroso, de una más, diría yo, limitada dimensión. Hay problemas que son de una terrible dimensión, como el Mar Rojo, pero hay problemas que son como el Jordán. Entonces, el problema del Mar Rojo, tipo Mar Rojo, Dios pelea y tú estás quietito, no haces nada. Pero el problema del río Jordán, hay una responsabilidad compartida. Ambos actúan. Tú con Dios y Dios contigo. Y sabe que va a decir: dame el primer pasito de fe, que yo me encargo del resto. Dale un aplauso al que reina. Solo te pide el primer paso de fe. Mójate los pies. Dame la señal de que tú crees en mí. Y Y cuando hicieron así a la instrucción, le creyeron, empezando por los responsables, los cabezas, los líderes. Y se mojaron los pies. Se abrió el Jordán. El río Jordán representa un desafío de dimensión media que amerita una solución de acción combinada. Diga acción combinada. Diga acción combinada. Hay problemas que los resuelve Dios solo, pero hay problemas que ameritan acción combinada. Dios te va a pedir que des el primer paso. Por ejemplo, un tremendo problema cuando José se entera de que María está en estado del Espíritu Santo. El niño se gesta, nace el muchacho, se desata una persecución terrible, nada más y nada menos que del sanguinario Herodes. Y aparece el ángel y ahora no le habla a María, le habla a José. Y le dice a José, múdate porque van a querer matar al niño. Y José tiene que romper todo su programa, toda su agenda, alterar todo su sistema de vida y agarrar su maletita, su mochilita con el niño, María, yo no sé si tenía un burrito, y arrancar para Egipto. Pero usted va a ver que en todas las instrucciones para proteger al niño se le pedía a José dar el primer paso como el responsable. Él era el que tenía que tomar las iniciativas. Y a mí me ministra eso. Porque ahora es con José, ya no es con María. Y no era fácil proteger a ese muchachito. Porque ese muchachito representaba algo bien poderoso, profético, trascendente en la historia de la humanidad. Y José ahí mojándose los pies. Cada vez que Dios le decía, mójate los pies, se lo mojaba. Y por eso Jesucristo creció. Primero Dios estaba ahí, pero Dios le decía, vamos a trabajar juntos, José. Así te dice a ti, padre de familia que estás aquí. Para el 2020, Dios quiere trabajar junto contigo. Y Él quiere que tú trabajes junto con Él. Que no te le vayas adelante, que no endurezcas tu corazón. Que en un problema tipo Jordán, donde Dios quiere ayudarte, tú te humilles y aceptes la ayuda de Dios. Porque al Señor querer darte la victoria y que tú atravieses ese problema en victoria, Dios está protegiendo lo que es de Él, porque tú eres de Él y tu casa y todo lo que tú tienes es de Él. Digan los problemas tipo río, los que somos responsables debemos dar el primer paso. Ustedes ven en el libro de los Hechos que cuando viene el Espíritu Santo, que hay una transición con la venida del Espíritu Santo para arrancar la iglesia, Pedro se pone en pie. El primero que se pone en pie y suelta. De ahí comenzó el testimonio y se extendió la evangelización. Y siempre usted ve a Pedro en los Hechos ser el primero en ponerse en pie y actuar. Él era el cabeza hasta ese momento, hermano. Cuando Pablo se va de Éfeso y va a reunir para asegurarse de que la iglesia de esa área va a quedar bien cuidada, reúne a los ancianos, a los obispos, al presbiterio y le dice, ustedes tienen que ver por ustedes mismos y por la iglesia del Señor. Cuando le dice a Tito que corrija a los jóvenes y les enseñe y que procure pastorear una iglesia en orden, en prudencia, en santidad, en justicia, sin desenfreno, en Creta. Dice, siempre presentándote tú primero como ejemplo. Tienes que ser tú el que debe dar el primer paso. Yo creo que la iglesia debe nutrirse con ministros que sean punto de referencia. Hombres y mujeres de Dios, desde el ministerio del presbiterio, de ancianos, del gobierno, hasta los diáconos y los servidores que están en cabezas ministeriales, que están encargados con ministerio. Los que tenemos la mayor responsabilidad somos los primeros que tenemos que dar el paso en cualquier situación que se presente. Un problema tipo Jordán necesita gente que aprenda a trabajar con Dios y Dios con él. Y Dios siempre te va a decir, mójate los pies. Cuando Josué, allí en Josué 24:15 dice, yo sé que ustedes se van a volver a los dioses como sus antiguos. Van a blasfemar contra Dios y se van a corromper en la idolatría otra vez. Pero ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa. Oiga eso. Note bien, él no dice mi mujer y yo, él dice yo y mi casa. Él se pone primero porque él sabe que él es el primero que tiene que mojarse los pies en su fe con Dios. Pero hay una carencia, hay una crisis de hombres espirituales, de hombres varones de Dios, firmes, que pelean las batallas por su casa, que interceden, que están consagrados al Señor. Hay una gran necesidad, hermano. La iglesia carece de un ministerio varonil pujante. Y el 2020 vamos a necesitar que los hombres se levanten, que asuman la responsabilidad, porque los retos que vienen no son fáciles. Y la unción tiene que entrar por la cabeza. Pero qué bueno que Dios va con nosotros. Ya Él pasó primero en la transición. Denle un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis 32. Ya le hablé de los dos tipos de desafíos para el 2020. El primero es desafío tipo mar rojo. El segundo desafío tipo río Jordán. Dos dimensiones diferentes. El primero hay que enfrentarlo descansado, quietos. El segundo, mójate los pies. Ahora vamos a ver el tercero. Génesis 32, verso 20 en adelante. ¿Están siendo bendecidos, amados? Dice la palabra, y diréis también, esto es cuando Jacob está huyendo de su hermano y está llegando el momento del encuentro, de darse el rostro. Él acaba de vivir una experiencia en Mahanaín, que así le llamó al lugar, porque un campamento de ángeles se le apareció en una visión, dándole una señal de que tú no andas solo, tú estás acompañado, tú tienes el respaldo del cielo. Porque él estaba temblando cuando escuchó que ya su hermano le estaba pisando los talones. 20 años y tanto huyendo. No quería dar el rostro. Y llega un momento cuando él le dice, se acabó la huida. Se acabó el escapar, ahora tú tienes que dar la cara. Es tiempo de dar la cara. No era fácil, porque lo que él entendía de su hermano era que el hermano lo estaba buscando para matarlo, y si lo conseguía con lo que él tenía, lo iba a atacar e iba a acabar con su campamento. Pero el campamento de Mahanaín le dijo, tu campamento está seguro. Dile a tu hermano, tu campamento está seguro. Tú estás en Mahanaín, la presencia de Dios rodea tu casa. Una experiencia poderosísima. Y después de esa experiencia, él agarra un poquito de ánimo y comienza a armar la estrategia para encontrarse con su hermano. Él no dice, no, vamos a cambiar de dirección, vamos a devolvernos. Señor, muéstrame otra vía. No, él dice, voy a dar el rostro. Y arma una estrategia. Entonces dice el 20, y diréis también, cuando está dando la instrucción del encuentro con Esaú, su hermano, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro. Oiga, marque esa palabra. Primero apaciguaré su ira y después veré su rostro. Porque la dimensión de la ira de Saúl, él tenía un concepto de que el hombre estaba con una amargura que darle el rostro era la muerte. Yo no puedo darle el rostro si primero no lo calmo. Y le mandó regalos. Y uno detrás de una estrategia tremenda. Jacob era terrible en ese asunto. Sabía armar sus asuntos. Y dice, quizá, mire la palabra que utiliza. Aún con todo esto, quizá le seré acepto. En otra palabra, vamos a arriesgarnos, pase lo que pase. Pasó, diga transición. Pues el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos. Y diga, pasó, diga transición. ¿Qué pasó ahora? El vado de Jabot. Hay problemas que son tipo mar, hay problemas que son tipo ríos y hay problemas que son tipo arroyos. En la vida van a haber momentos que vamos a cruzar Mar Rojo, van a haber momentos que vamos a cruzar Jordán, pero van a haber momentos que vamos a cruzar arroyos. Y todos representan la dimensión de un desafío. Y no todo lo vamos a pasar igual. Para cada desafío hay una dimensión de respuesta que debemos dar. Si miramos el vadito de Jabot como el Mar Rojo, nos confundimos y dañamos el programa de Dios. Si miramos el problema tipo Jordán como el Mar Rojo o como el río el arroyo de Jabot, entonces también nos vamos a confundir. Tenemos que darle a cada, oiga bien, amado, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos en este año. Tenemos que darle a cada desafío a la lectura correcta para poder dar la respuesta correcta. Y esa es mi oración para este año, para mi vida. Esa es mi oración para mi casa. Esa es mi oración para mi ministerio. Esa es mi oración para lo que Dios me ha entregado. Yo quiero en este año dar lecturas correctas para responder correctamente y salir victorioso en cada desafío, empoderado, levantado, fortalecido para el siguiente. Estableciendo el reino y la gloria de Dios. Porque el problema, como una vez el Señor nos lo dijo aquí en una predicación, no es la dimensión del problema, sino las lecturas que le damos. Porque la lectura que tú le das es lo que va a producir la respuesta con lo que lo va a enfrentar. A veces hay un problema que no es tan serio, es un arroyito de Jabot, es un vado de Jabot. Y lo vemos como ¿qué? Como el Mar Rojo. Y Dios le dice... Con esto que pasando ese el vado de Jabot, dice Jacob, el problema no es tan serio como tú piensas. Ya yo tengo a Esaú, ya lo tengo amansadito. Es un arroyito. Y entonces usted ve cómo se da la experiencia. Esa palabra, el vado, significa literalmente transición, familia de la palabra que leímos en Deuteronomio donde comenzamos. Y Jabot es de la misma raíz de batallar, estaba peleando, que por eso vemos la experiencia que viene ahora. Mira qué tremendo esto. Dice, los tomó pues e hizo pasar, ahí está la palabra, el arroyo ahora dice, era un arroyito el vado de Jabot, a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón de Dios, perdón, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, mire, él todavía no había experimentado la victoria porque no se había encontrado con Saúl, perdón, con Esaú. Sin embargo, el ángel le dijo, ya tú venciste, ya venciste, eso está arreglado. Es más sencillo que lo que tú piensas el problema. Y has vencido. Entonces, me quedé en el texto 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Peniel. Porque dijo, ¿qué dijo? Vi a Dios cara a cara, diga cara a cara, diga cara a cara. Importante eso. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Miren, diga, hay Hay momentos que hay que dejar de huir y hay que dar la cara. En el 2020 vamos a tener que aprender más a dar la cara y a huir menos. Se acabó el tiempo de correr. Y oiga, no sé si por designio divino este mensaje, pero piensan muchos intérpretes de la historia de Jacob y Esaú que Jacob tuvo 20 años huyendo de su hermano. Estamos en el 2020 y Dios elige este mensaje. El problema, el desafío que había que era dar la cara. Por eso es que usted ve, le veré el rostro. Y le aparece la experiencia de Peniel, rostro de Dios. Entonces la idea es, oiga, diga, el que mira el rostro de Dios, diga, jamás, jamás tendrá miedo de verle el rostro a un hombre, por más bravo que sea. ¿Sabe dónde está el pánico? ¿Sabe dónde nos entra la cobardía? Temblamos y tenemos vergüenza y no queremos dar la cara. Es cuando no hay presencia, cuando no estamos buscando intensamente el rostro de un hombre, una mujer que tiene tiempo con Dios, nunca le tendrá miedo a los hombres. Ni a ninguna situación. Siempre da su cara. Y eso era lo que pasaba con Jacob. Jacob llegó a un punto de su vida que ya él no podía seguir corriendo. No estaba en esa condición con todo lo que tenía. Y se cumplió el tiempo en donde él tenía que dar el rostro. Entonces Dios dice, mira, aprende a dar el rostro. En ese encuentro, aprende a dar el rostro para que aprendas a vencer. Se lo dijo el ángel. Por eso le llamó Peniel al lugar, rostro de Dios. Y ese desafío era un desafío tipo vado de Jabot. No era tipo Mar Rojo ni tipo Jordán. No era tan difícil. Amado, arreglar un lío con un hermano tuyo no es nada, es un vadito. Un lío entre matrimonios cristianos, un lío entre hermanos en Cristo, un lío, un problema en la vida de Dios, es un arroyito. Lo que nosotros lo estamos mirando como el Mar Rojo. Pero sabe que lo grande no es el problema, el grande es el orgullo que tenemos que nos impide dar el rostro. Y en este año 20 el Señor dice que se van a desatar cosas y se van a arreglar problemas. Van a ser completadas sanidades en relaciones. Porque vamos a dar el rostro. Vamos a ser transparentes. Vamos a pedir perdón. Vamos a humillarnos cuando hay que humillarse. Vamos a reconocer cuando fallé. No vamos a andar huyendo. Se va a acabar el síndrome de Adán que se escondía porque no quería ver a Dios cuando sabía que había hecho lo malo. Nosotros no tenemos el espíritu de Adán, tenemos el de Cristo Jesús, el postrer Adán. ¡Aleluya! Cuando yo era chiquito había un padrastro mío, le decían la mafia, no era fácil. La mafia, ya usted puede imaginarse, él vendía en el mercado, ese era su trabajo. Él hacía así, miraba los sembrados de naranja, cuando estaba medio verde, dice, mira, te doy tanto por eso. Pero él es un tipo que sabía que lo que iba. Porque ahí está, y lo compraba en la mata, la china, y las naranjas. Y cuando las cosechaba, entonces iba a la vendía y le sacaba. Entonces a veces hay gente que tomaba dinero y hacía rejuego, entonces mandaba un papelito conmigo. Ve, dile que me espere, que estoy en eso. Estoy en eso. Y me decían a veces, mira Manolito, dile a la mafia que dé el rostro, que que yo no le mandé papelito a él, fue mi plata que yo le di en la mano, que dé el rostro, que dé la cara. Pero usted sabe que usted no tiene para pagar, dar la cara a lo que te van a dar un lío. Y a veces tenemos deudas en muchos aspectos y no queremos dar el rostro. Uno de los problemas serios en la iglesia es ese, hermano. Hay mucha cobardía. Un problema, confróntenlo y háblenlo. Se hablan, uno se soluciona. Usted no sabe la bendición que hay cuando mi hermano y yo nos sentamos y resolvemos ese problema y nos abrazamos. Ahí se desata gloria, hermano. se desata gloria. Pero ese orgullo que todavía está ahí, y estamos mirando un arroyito como el río Jordán o como el Mar Rojo, ¿eh? Y después usted sigue la historia y ve que se abrazaron y lloraron. Y Esaú le dijo: no, quédate con tu cosa, Dios me ha bendecido mucho. El vadito de Jabó lo cruzó. Y después usted ve cómo se establece Jacob, lo que se desata de ahí para allá en la vida de Jacob. Igual nosotros, yo creo que en este año se van a desatar tantas cosas lindas de Dios. Y con esto no quiero pintar un panorama, como les he dicho desde el principio, de que todo va a ir color de rosa. Habrán problemas tipo Mar Rojo, seguirán habiendo. Habrán problemas tipo río Jordán, habrán problemas tipo vadito, arroyito de Jabó. Pero Dios nos dará la capacidad para cada uno. Él nos enseñará a descansar cuando tenemos que descansar. Él nos enseñará a dar el primer paso cuando tenemos que dar el primer paso. Y nos enseñará a nosotros cruzar cuando tenemos que cruzar. Porque Dios no va a cruzar un arroyito por ti, porque tú lo puedes cruzar. Dale un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Cuando damos la mala lectura al desafío, queremos poner a Dios a cruzar un arroyito que nos toca a nosotros. Pero mi hijo, es un vadito. Eso es para ti, eso no es para mí. Eso no está en mi grandeza. Eso es ñaña para mí, eso te toca a ti. Crúzalo tú. Bien. Y eso es lo que dice la palabra cuando dice: haced morir lo terrenal en vosotros. No es Dios que me va a matar lo terrenal. Yo tengo que hacerlo morir. Yo tengo que cruzar ese arroyo. Cuando dice despojaos, revestíos. Si un hermano tiene algo contra ti, perdónalo en tu corazón. Dios no va a perdonar al hermano por ti, eres tú que tienes que perdonarlo. Si tú sabes que alguien tiene, ve donde tú, Dios no va a ir, eres tú. Cruza el arroyito y ve. Aunque tengan que levantarte así la faldita. Ay, pero cruzar ese arroyito, porque el grande no es el arroyito ni el problema, es el orgullo que hay que está aquí. Pero diga: mata y come. Ay, santo. Algunos piensan que no sé, no pude descubrir la anchura, porque parece que era un arroyito tan pequeño que no se preocuparon por. Pero la largura, cruzando diferentes terrenos, era un arroyo de 96 kilómetros de largo, el arroyo de Jabó, el vado. La anchura parece que no era tanta, porque lo cruzó rápido, lo cruzaron con los niños y todo el mundo. Era un arroyito. El arroyo de Jabó representa un desafío que me corresponde a mí enfrentarlo, y me corresponde a mí resolverlo. A mí me toca dar el rostro. Quien tiene, y no solamente lo tiene, sino que busca siempre el rostro de Dios, no temerá jamás dar el rostro ante los hombres, ni ante ninguna situación. Tenemos que ser libres del síndrome de Adán, porque todo espíritu de orgullo y de cobardía tiene que quedarse en el año 19. Vamos a concluir con Isaías 43, 1 al 3. Yo no sé de qué tamaño, de qué dimensión es tu desafío, o serán tus desafíos, pero Dios te da tres propuestas para que tú, orando, le digas al Señor: dame la capacidad, diga visión 2020, para leer bien cada desafío. Aleluya. Pero espiritual, visión espiritual. Yo no sé si la espiritual es 2020 o es, no sé, pero es lo que necesitamos. Isaías, un texto también muy conocido que me trajo el Espíritu cuando estaba en esta palabra, capítulo 43, verso 1, dice: ahora, diga ahora, ahora. Diga ahora, ahora. Diga no ayer, no ayer. Ahora. Ahora. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase, diga transición. Nótelo ahí. Cuando pases, ¿por dónde?
Aguas turbulentas originalmente. Aguas que abnegan, difíciles de pasar. Primero menciona por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por el... ¿Por dónde? Por los ríos, arroyitos. Note bien. Cuando pases por los ríos, ¿qué no pasará? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, es una dimensión, fuego abrasador que consume, que destruye, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dale un aplauso al que reina. Oh, en toda transición está contigo. Oh, pasa contigo. En desafío tipo mar, pasa contigo en desafío tipo río, y pasa contigo en desafío tipo arroyo, y también por el fuego. Vamos al 2020 con la frente levantada y con una visión clara. Porque si de miel se trata, Dios nos ha dado mucha miel para alumbrar nuestros ojos y para darnos, renovarnos las fuerzas. Que Dios nos ayude. Dale otro aplauso al que reina y vive para siempre. Aleluya. Importante todo esto, porque los pronósticos para el 2020 de los especialistas en estadísticas y pronósticos dicen que viene mucha incertidumbre política y económica para el mundo y perturbación social. Hablan de una profunda decepción en los pueblos por causa de la corrupción y la impunidad. Altos riesgos de contagio de las protestas en los pueblos. Se pronostica escaladas de protestas. Declararon el año pasado el año del cacerolazo, por tantas cacerolas que sonaron en algunos países de Sudamérica. Y una grande desconfianza en las estructuras políticas. Todo esto traerá una sociedad arropada por una fuerte incertidumbre para el mundo. A nosotros no nos sorprende esto como iglesia. En cuanto a la iglesia, los que están ocupados en analizar el porvenir, profetizar y hablar de lo que puede ser, dicen que se ha venido dando y se va a agudizar un desplazamiento de una cultura que desplazará otra cultura. Una cultura cristiana tradicional, fundamentada hacia una cultura post-cristiana modernista. Y en gran parte eso estará impulsado por los medios digitales. Mucha confusión en los medios digitales en cuanto a la iglesia, el cristianismo, la fe, la Biblia, se esperan. Se habla de un crecimiento del escepticismo en torno a la autoridad de las escrituras sagradas. Se habla de la posverdad, un tipo de verdad postmodernista que tratarán de sustituir la verdad por mi verdad. Y también estará 24 horas activamente promovida por el internet. Los que ministros de Dios que están estudiando los patrones que se perfilan para el futuro. Cambios de métodos en la presentación del evangelio y de la salvación, donde cada día se estará extinguiendo más la necesidad de confesar a Jesús, arrepentimiento, conversión, y se presentará un evangelio light, social, que no hará tanto énfasis en el pecado, porque aún la palabra pecado van a tratar de sacarla del vocabulario social. Una profunda crisis en el liderazgo cristiano. Ahora mismo la realidad es que la mayoría de los pastores a tiempo completo, el 60%, pasan de 60 años, están envejeciendo. Y una minoría de pastores jóvenes menos de 40 años no tienen mucho interés. Y están en tiempo compartido y no tienen fe
para entregarse a tiempo completo a servirle a Dios, porque está muy enfocado en las necesidades materiales. No así los ministros de antes, que confiaban en Dios. O sea, hay una crisis en el futuro en cuanto al liderazgo. Son cosas, hermanos, que son proféticas. Y nosotros como cristianos no podemos hacernos la idea de que el 2020, el 21, hasta que Cristo venga, socialmente y religiosamente va a presentarnos un panorama favorable que nos va a hacer el cristianismo más fácil. No, yo creo en una mayor capacidad de Dios para enfrentar retos, y no en un tiempo sin retos. Del otro aplauso al que reina. Tenemos un gran desafío, vienen grandes desafíos, pero vamos a darle la lectura correcta. No me voy a meter a pelear con un problema tipo mar rojo. Voy a descansar. Cuando el Espíritu me muestre un problema río Jordán, voy a dar mi primer paso. Que Dios da lo siguiente. Y cuando esté frente a un vadito de Jabot, no voy a esperar que Dios lo haga por mí. Voy a hacer mi parte. Inclina tu cabeza conmigo. Te damos mucha gloria y honor a tu nombre, Padre. Estamos aquí entrando, como Josué entró después de cruzar el Jordán. Haz, Señor, que nuestra fe permanezca y sea llevada al nivel de los desafíos que nos esperan. Danos la visión, el discernimiento a cada uno en oración perseverante y dependencia en Dios para leer bien cada desafío en este año. Para no cometer los mismos errores en el pasado. Ayúdanos a no confundir los desafíos, sino a reaccionar y accionar en cada uno como tú esperas de nosotros. Sea tu bendición y tu gracia sobre el amanecer de la esperanza, sobre las iglesias hermanas, tus iglesias locales en el mundo, y sobre ese pueblo que siempre a la distancia está con nosotros, conectado, que esta palabra pueda empoderarnos y llenarnos y capacitarnos para avanzar con Dios a pesar de todo lo que esté pasando. Lo importante es que tú vas con nosotros, que tú has cruzado delante y que tú eres el que nos lleva a la transición y ha prometido darnos la victoria en toda situación. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.